Bueno, ¿cómo les va a todos? Bien, ¿no? Me imagino que muy bien. Miren, vamos a hablar con Andrea Rivadella, que es una colaboradora de El Amparo Maternal. El Amparo Maternal es un lugar que muy querido, muy caro al corazón de los porteños, porque alberga desde la década, perdón, desde hace 90 años a chicas judicializadas, pero mejor que se los cuente ella, ¿eh? Y después vamos a hablar con un amigo de la que es presidente de la Asociación de Amigos de la calle Florida, que realmente a mí me conmovió mucho el otro día, por eso lo llamamos hoy a Héctor López Moreno, porque fui y me encontré con una Florida completamente vacía. Y bueno, vamos a escucharlos. Bueno, yo vivo a 2 cuadras de un lugar que realmente es muy caro a mi corazón y al de todo el barrio, que es el Amparo Maternal. Y sé que no está pasando un buen momento, ha hecho una obra maravillosa desde siempre, desde que fue fundado. Por eso estoy en comunicación ahora con una de las integrantes, una de las colaboradoras, que es Andrea Rivadella, que colabora con el Amparo en el área de desarrollo institucional y está trabajando desde el 2000, 2018. La quise llamar porque quiero que me cuentes, Andrea, un poco qué es lo que está pasando, qué están necesitando, qué les está faltando.
Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por esta oportunidad de poder hacer visible el amparo. Sí, es una obra de muchísimos años, así que más de 90, que estamos amparando a mujeres que están en situación de calle o una situación de vulnerabilidad, de violencia, de género en algunos casos, y que llegan ahí junto con sus hijos y hijas a encontrar un espacio donde pueden transitar y recuperarse de todo lo que les tocó vivir. Y sí, la obra es bellísima, es hermosa y estamos transitando problemas que tienen que ver con lo financiero, con lo edilicio. Tenemos muchísimos inconvenientes, pero estamos muy esperanzados de que vamos a poder salir adelante gracias a la ayuda de la comunidad, ¿no? Nos apoyan siempre, siempre tenemos personas que nos siguen, que están con nosotros, que reconocen la obra y la importancia de la misma. En este momento nosotros estamos intentando salir adelante con becas, promoviendo las donaciones que son becas mensuales y recurrentes, y eso es lo que nos va a permitir sostener la obra del amparo. Digamos, tenemos la posibilidad con esas becas de ayudar a las familias que están viviendo ahí a que puedan lograr realizar talleres, cubrir sus necesidades de educación, de salud, de poder salir las mamás a trabajar, de tener una ayuda económica para poder salir también a trabajar. Les damos, bueno, esa oportunidad a partir de la ayuda que podamos recibir de las personas que están que nos podrían ayudar con una ayuda, nos podrían ayudar con estas becas. No sé si querés que cuente un poquito más.
Contá un poco, por favor, sí.
Bueno, el amparo, en este momento hay aproximadamente viviendo 40 personas, o sea, son entre mamás y niños y niñas. Podemos recibir aún más personas, estamos queriendo recibir más mamás. Y bueno, estamos esperando que sean derivadas para poder recibirlas. ¿Qué te puedo decir? Que lo que hacemos ahí es enorme. Cuando las recibimos, les proporcionamos un espacio donde pueden vivir, donde tienen la comida diaria. Hay un equipo interdisciplinario que las ayuda a realizar todos los trámites que necesitan de documentación, a continuar con los estudios, sobre todo para los hijos, que nos interrumpen. Las ayudamos también a que puedan visitar a los médicos que necesiten, a la asistencia psicológica que también se requiere. Digamos, cada una de estas familias son contenidas con el objetivo de promover en ellas también, darles herramientas y fomentarles su autonomía. De hecho, en este momento estamos realizando talleres de reinserción laboral para que cuenten con esas herramientas cuando salen del hogar, y puedan autosustentarse, puedan salir a la vida sin, nada, un poco más fortalecidas de cómo entran, de cómo están ahí. Bueno, quería, es para poder cumplir con esta obra que es enorme y que es realmente, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, bueno, estamos necesitando recuperar un poco financieramente la situación, y eso lo logramos a partir de la ayuda con donaciones, con becas.
Están pasando un momento difícil, ¿no?
Están pasando un momento difícil porque la situación a nivel país está también complicada. O sea, si uno habla con quizás otros hogares y con otros, con otras instituciones, la situación es difícil porque hay que estar, digamos, sosteniendo gastos fijos. Por ejemplo, nosotros tenemos personal rentado dentro de la obra y para eso nosotros tenemos que sostener mes a mes gastos que con la inflación que estamos teniendo y demás, obviamente, como cualquier todas las organizaciones, digamos, se ven como afectadas, no voy a decir que solamente es el Amparo, pero es muy difícil la situación porque tenemos una responsabilidad altísima de sostener a estas mamás. Entonces, no podemos cerrar, digamos, necesitamos seguir albergándolas, seguir, digamos, ayudándolas a que puedan salir bien ellas de esta situación. Así que sí.
Claro. Contame un poco la historia de Hernández, ¿no? Que es la hermana, creo que fue la hermana o la sobrina de Hernández, el autor de Martín Fierro, de José Hernández. Contame un poco la obra de ella, ¿cómo fue que en esa época esta mujer tuvo esta idea?
Y mira, había chicas, muy niñas, que estaban muy desamparadas y necesitaban un lugar donde estar con sus hijos chiquititos, recién nacidos, quizás también hasta con sus embarazos, y en ese momento también, hace más de 90 años, estamos hablando, no existía tampoco hogares maternales, eran hogares de mujeres o niñas solas y los bebés aparte, digamos. La verdad es que esta obra logró sostener esta situación de poder tener a las mamás y a sus bebés y ayudarlas a sostener, a darles la contención a sus hijos, a seguir con el desarrollo de la maternidad, y la verdad es que sí, hay historias sobre eso que son increíbles. Es hermoso la obra en sí, visto desde ese lugar, ¿no?
Claro, es una cosa muy fuerte. Pero por eso que yo quería saber algunos datos de esta mujer, ¿no? De haberse atrevido a esto, ¿no? Porque aparte, sí. Mira vos, están hoy ustedes en uno de las tierras, de los espacios de Buenos Aires más cotizados, porque es un barrio carísimo este, que no lo era cuando ella fundó esto. De hecho, la
tierra tomar al río es.
Claro, exactamente, la esquina de mi casa se llama Hernández, así que imagínate.
Sí, no, bueno, yo creo que fue entre pionera y además una mujer con un corazón enorme y una dedicación enorme a lo que estaba sucediendo. Sí, el espacio que hoy tiene el Hogar Amparo Maternal está emplazado en un barrio espectacular de Núñez, eso es cierto. A su vez es una manzana que es espectacular de lindo para el espacio de los chicos y el espacio para poder albergar tantas mamás como las que estamos albergando. Y también cuenta un jardín de infantes y un centro de primera infancia llamado Brotecitos, que también es parte de la obra. Y que incluso muchos hijos muchas familias del barrio enviaron a sus hijos a ese jardín.
Y sí, me acuerdo de eso, mira, me acuerdo mucho, muy bien de eso, porque fue una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando me mudé al barrio. Era esa cosa tan democrática de que se juntaban los chicos de una clase media alta. Sí. Y con los otros chiquitos y estaban los más contentos y se invitaban los cumpleaños y festejaban juntos.
Bueno,
y
hoy
por esta época del año cantaban villancicos. Y yo me acuerdo que, bueno, tenía una amiga acá en el barrio, tengo una amiga, muy amiga, que tenía un nietito en la escuela. Entonces vinieron a la puerta de mi casa, me tocaron el timbre y me cantaron villancicos. Y él se reía y me cantaba villancicos porque yo era la amiga de la abuela.
Mira, bueno, esas historias que vos tenés, a nosotros llegan muchas también. De hecho, el otro día vino un voluntario que está haciendo un trabajo con nosotros y me dice, mi hermano vino a Brotecitos. Y también uno va encontrando historias de ese jardín. Es un jardín que se fundó en el 85, gracias a la directora hoy del hogar, que se llama María Inés, la hermana María Inés. Y la idea de Brotecito fue para poder ayudar a las mamás que tenían a sus bebés más chiquititos, que estén al cuidado de ese espacio para que ellas puedan salir a trabajar, desarrollarse, digamos, ¿no? O sea, fue una idea, un impulso muy, muy, muy bueno para el Amparo también. Y después el barrio pidió que haya un jardín de infantes. Entonces ahora tiene de 45 a 5 años, salas, y jornada completa en un espacio espectacular. Así que también invito a quien tenga ganas de conocer Brotecitos, que les gustaría llevar a sus hijos ahí a un lugar, es un espacio espectacular, las maestras tienen mucha experiencia, nada, es muy recomendable. Y hay muchas historias, es muy cálido el lugar, la verdad es que, y sinceramente, no tiene para las familias que por ahí les cuesta más poder pagar un jardín privado, este es privado y es bastante accesible. Nada, les cuento y es muy bueno la vinculación y la diversidad que se encuentra también ahí.
Sí, no, eso es interesantísimo. El tema de la diversidad, te digo, fue un tema que a mí me interesó, pero de entrada, ¿no? Porque saltaba a la vista, nunca había visto una cosa igual, ¿no?
Sí, es muy cierto, es cierto. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo, perdón.
¿Y en verano?
En el verano, no, en el verano el jardín por supuesto cierra y nosotros estamos tratando de buscar ahora cómo manejar internamente los tiempos que tienen los niños ahí adentro. Así que bueno, tenemos algunas instituciones vecinas, que nos ayudan con talleres, nos están ayudando por ahí con alguna colonia de vacaciones y eso, pero bueno, todavía no lo tenemos definido. Pero el verano sí es un poco más, hay que buscar de qué manera convivir más horas todos juntos en el hogar. Pero bueno, sí, tenemos voluntarios que nos ayudan un montón. Siempre estamos buscando desarrollar ese tipo de talleres para que puedan estar los chicos un poco más entretenidos.
Pregunto una cosa, ¿y cómo sigue la vida de esas mujeres y de esos chicos una vez que se cumple el plazo en que el amparo los ampara?
Exacto.
¿Ustedes tienen algún seguimiento?
No tenemos un seguimiento puntual, pero conocemos historias de mujeres que se fueron del hogar porque ya estaban preparadas para irse, en condiciones de irse, y han vuelto a saludar, han vuelto a mostrarnos cómo están en su vida, cómo salieron adelante. A veces uno puede decir que no sé, que por ahí no sé si todas las mujeres logran tener la misma suerte en ese sentido. Cada familia, cada mamá tiene una historia que es absolutamente respetable y que también el proceso en que transitan dentro del hogar es diferente. Vienen con una historia, algunas más pesadas, otras menos pesadas, en cuestiones de cómo las puede resolver. El equipo las ayuda a todo. Hay mamás que transitan un año y salen muy bien, y hay mamás que necesitan estar un poco más de tiempo, hay mamás que necesitan menos tiempo, pero la realidad es que cuando egresan del hogar es porque ya consiguieron dónde vivir, quizás puedan autosostenerse, quizás ya arrancan un camino solas. Pero bueno, eso no es una decisión que no se toma tan simple. Hay un equipo que está viendo qué sucede ahí
¿Cómo
con
llegaste
cada
vos
uno,
al
¿no?
amparo?
Uy, a mí siempre me interesó mucho y me conmueve mucho el tema de los niños, las cuestiones de las mujeres y todo esa cuestión de la vulnerabilidad de derechos que tienen. Cuando existe eso, a mí me siempre sentí una preocupación enorme, una necesidad de investigar, de estar, de ser parte de algún cambio. Y cuando llegué, yo vivo bastante cerca también del Amparo y bueno, empecé a transcurrir por una conocida que me dijo, ¿por qué no vas? Empecé a hacer unos talleres de yoga con unas mamás, les dábamos yoga a los chicos y empecé a mirar de qué se trataba el Amparo y un día le propuse a una de las hermanas que está como directora del hogar si le podía hacer alguna propuesta para mejorar algunas cosas o lo que yo veía y ahí empecé y ahí arranqué y bueno y de a poco me fui comprometiendo porque esa es mi sensación, yo tengo un compromiso y nada, me encanta ir y poder, no sé, yo me conmueve ver a cómo muchas veces muchas mamás las vi entrar de una manera y salen como fortalecidas. Había una mamá que había entrado que no me miraba ni a los ojos y ahora me habla y me cuenta cosas y digo, ¿cómo impacta, ¿no? Todo lo que uno puede hacer adentro del hogar, simplemente por darles cariño, digamos, por darles un espacio, por escucharlas, por importar qué sucede con ellas, ¿no es cierto? Con
Sí,
ellas y
vamos
con
a
los
contar, hay una cosa que no contábamos, que dentro del amparo hay una orden de hermanas, hay una congregación de hermanas.
Sí, exacto, de eso voy a hablar especialmente porque las hermanas son de la Congregación San José. Ellas tienen una labor ahí de entrega y amor total por lo que hacen. La verdad es que es una entrega, digamos, muy importante, de gran ayuda al hogar, porque pensar que muchas de las actividades que ellas hacen ahí adentro, tendrían que ser actividades rentadas, digamos. Si ellas voluntariamente ocupan cada una de ellas una tarea y un rol muy definido. Y sobre todo, por su formación, están siempre acompañando, siempre, no sé, vos ves a algunas de las hermanas cuidando a los nenes o, por ejemplo, si vas un domingo, la ves a una de las hermanas cocinando. La verdad es que es una entrega total, y sé que nada, lo hacen porque es como vocación, ¿no? Lo que sienten. Y yo
Sí.
las tengo que, digamos, mencionar y dar a entender que eso es importantísimo para la obra, muy importante.
Seguramente vos lo sabés, pero cómo es la historia, pero hay un San José, una imagen muy buena, muy esculpida en bronce, a la entrada principal al Amparo, a la casa, ¿no?
Sí.
Que se la regaló Bergoglio.
Ah, sí, algo me enteré.
Sí, y yo les pedía que a veces les pido que me dejen entrar a rezarles a San José, porque la verdad que aparte conozco la historia, sé cómo fue, sé cómo llegó todo, porque me llena el corazón. Y por otro lado también, él solía ir de visita y comía baña cauda.
Sí, muy gracias. Sí, me imagino, no sé si quién te lo habrá contado, pero muchas
él
veces
me lo contó.
A él mismo.
Sí.
Mirá, qué interesante, no sabía que el Papa tenía una referencia fuerte con el Amparo.
Sé sí, que, muy fuerte tiene.
Sé que acompañó mucho a la congregación de las hermanas, pero no tengo más información.
Sí. No, las acompañó mucho, estuvo muy presente con ellas. Inclusive hay unas fotos maravillosas, que yo creo que tendrían que exhibirlas en algún momento, que se las sacaba Raota, porque el fotógrafo Raota, que era célebre, un gran fotógrafo, vivía acá en este barrio.
Ah, mira.
Entonces se hizo amigo de ellas y les pidió permiso para entrar a fotografiarlas. Entonces entraba y les sacaba fotos y bueno, hay unas fotos preciosas de ellas.
Qué lindo.
Haciendo, cocinando, que las tienen ellas ahí adelante. Si vos te das una vuelta, las vas a poder ver.
Sí, seguramente no le presté la total atención. Voy a ir la próxima, cuando vaya mañana, voy a ver eso con más atención. Me encanta que me cuenten estas cosas también, porque sí. Del Amparo debe ser que tiene tantos años, todo el tiempo hay historias que son como sorprendentes cuando se las cuentan vecinos, conocidos, las mismas hermanas, tienen un montón sí. De historias para contarme, sobre todo María.
Andrea, te agradezco muchísimo este testimonio, esperemos que te resulte y que, bueno, te vuelva, ¿me entendés?
Sí, lo que más siento, y la verdad es que esta charla me encanta, porque es como que sentí que pude expresar lo que siento también por el Amparo, lo que siento por la obra, y es esto de, bueno, uno dice, necesitamos ayuda, por favor, que nos ayuden con las donaciones, con todo, pero la verdad es que me encantaría que quien esté escuchando, nada, entre a nuestra página y vea de qué se trata, y todo lo que me quieran preguntar, ahí en la página van a encontrar datos para poder escribirme un mail, ningún problema, porque de eso se trata también, de divulgar.
Sí, da tus datos para que te manden un mail.
Bueno, mi mail es desarrollo@hogaramparomaternal.com.
Te agradezco, Andrea, enormemente este tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por esta gran posibilidad, y por supuesto que están invitados a venir al hogar cuando quieran.
Gracias, muchas gracias. Un abrazo, chao.
Gracias a todos.
Andar y se caiga al tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete, y ella no interprete esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente, y ellos desprecian lo que ella valora, la nena los ignora, la nena no llora. No sé si irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar. Cuando no tenga nadie cerca y el dolor no la deje pensar, y si no están mis ojos para buscar respuestas, no yo. Cuando se equivoque, cuando con sus limitaciones se choque y la sofoquen, ella asume los errores y se incorpora. La nena de eso aprende, la nena no llora. Cuando por amor le duela el corazón y una tentación le nuble la razón, y muerte la nena no llora. Cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione y se decepcione y sienta que una parte de su alma se evapora, la nena sabrá si perdona, la nena no llora. No sé si irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar. Cuando no tenga nadie cerca y el dolor no la deje pensar, y si no están mis ojos para buscar respuestas, no yo. Se quiera propasar, ella no renuncia a los principios que atesora, la nena no se calla ni la nena llora. Cuando sienta que no tiene fuerzas, que se muere, que nada tiene sentido y que nadie la quiere, la nena piensa en papá cantándole, él no llora, la nena no se rinde ni la nena llora.
Mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios. En Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Queridos amigos, el otro día que fui a verlo a Adrián Pallarols, al orfebre del Papa, Adrián, el hijo, no el padre, el orfebre es el hijo, tuve que ir, como fui en dos o tres oportunidades, pasé por Florida, y lógicamente mi escala inexorable en la vida de toda la vida es el Florida Garden. Y me puse a caminar por Florida y sentí una tremenda desazón, porque llegué a contar 28 negocios cerrados en una manzana. Y hay galerías que están cerradas. Entonces, la verdad, la desconocía. Por eso dije, lo voy a llamar a este amigo, Héctor López Moreno, que es el presidente de la Asociación de Amigos de la calle Florida. ¿Cómo están viviendo esto, amigo?
Hola, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? La verdad que es una situación tremendamente difícil. Nosotros en Florida, vos sabés, tenemos sobre la calle Florida 608 locales. Llegamos a tener 107 locales cerrados. Afortunadamente, el otro día estaba con María Eugenia Vidal y le digo, mira, Maru, por suerte, estamos tomando un café con ella en Florida y Córdoba, y le digo, te tengo una buena noticia. Hace más o menos un mes se paró el cierre de locales. Y, por suerte, hay 13 locales que se están reabriendo. Otras personas, otros, o sea que hoy tengo 95 locales cerrados en lugar de los 108. Lo que es tremendo son las galerías. Las galerías, que hay 900 locales, en galerías aproximadamente hay cerca de 400 y pico de locales cerrados. Y como vos recién decías, Ali, hay muchísimas galerías que están casi totalmente cerradas porque no hay ningún local abierto. Es tremendo, la verdad que es preocupante. Vos sabés que nosotros trabajamos en Florida con un 70% de turismo extranjero o del interior y un 30% piscinas. O sea que nosotros estamos perjudicados tremendamente. Vos dijiste recién en una manzana, las que son calles transversales, como puede ser en el centro Paraguay, Maipú, San Martín.
Sí, Alén. Por ejemplo, te digo yo, por Marcelo T. Marcelo T y San Martín, di la vuelta a toda la manzana, 28 locales cerrados. Me tomé el trabajo de contarlos.
Sí, sí, yo te imaginas que camino Florida casi todos los días, una o dos veces, y más que nada un poco porque la encuentro con que no tenemos seguridad. Eso es un tema que hoy estaba hablando con el presidente de la comuna, para ver si puedo tener una reunión con Aldrey. Es un gran tipo, una persona estupenda ese muchacho, y a ver con el tema de seguridad si podemos poner un poco de seguridad dentro de la calle, porque eso también a nosotros nos perjudica, porque hoy está llegando un poco de turismo, afortunadamente, se está moviendo un cachito más, pero lo que necesitamos es seguridad, porque la gente no viene porque tiene los temores. El otro tema que también tenemos estamos bastante preocupados, es con el control de la entrada al microcentro de los coches. La medida esa de 11 a 4 de la tarde, de 11 a 16, que no se puede entrar, pero hasta el 28 de febrero, María Eugenia me dijo, mira Héctor, hasta el 28 de febrero está esa medida, no corre, o sea que la gente puede entrar tranquilamente al microcentro con los coches. Sí, pero ¿qué pasa después del 28 de febrero? Entonces me dice, bueno, es un tema que lo vamos a discutir en enero, los primeros días de febrero. Pero bueno, nosotros siempre estamos atrás de todas estas medidas que perjudican enormemente a lo que es el microcentro y a los comercios de toda la zona, ¿no? Sin ninguna duda.
Sí, mira, yo la seguridad lo noté, me preocupó bastante. Me preocupó, lógicamente. No sé, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la Galería Pacífico? ¿Siguen funcionando normalmente? Porque tampoco he ido. Lo que veo es menos gente adentro.
Sí, sí, sin ninguna duda. Vos no te olvides que antes de la pandemia, por Florida, transitaban entre 700 a 800 mil personas por día por toda la calle Florida. Hoy en día, eso no existe ni soñando. Y dentro de Pacífico sí funciona. Abre a las 11, cierra a las 7, creo. Pero bueno, pero muy poca gente, muy poca gente. Pero a su vez, tienen la posibilidad de ellos, trabajan un poco mejor, pero bueno, tienen un poco de seguridad dentro, a pesar que tampoco es tan fantástica la seguridad, porque han tenido problemas serios también de robos dentro de la Galería Pacífico, como ha sucedido también dentro de Patio Bullrich, ¿no? Siempre hay una posibilidad de un arrebato, alguna cosa así, y eso que tienen seguridad. Pero bueno, todo eso es menor a lo que nosotros tenemos en la calle, ¿no? Sin ninguna duda.
Claro, claro. Y, o sea, ¿y eso tenés alguna posibilidad de solucionarlo?
Mirá, yo estoy, normalmente, estoy siempre trabajando con el gobierno de la ciudad en ese tema, y el otro día hablando me dice, lo tenés que hablar un poquito con Lucas Portela, es el presidente de la Comuna 1. Pero yo hablando con Lucas, le dije, Lucas, vos me lo podés resolver esto. Y en algunos casos yo te puedo resolver, pero el tema de seguridad hay que hablar con la gente de seguridad de la ciudad. Entonces yo estoy tratando de hacer una reunión con Aldrey, que es el secretario de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que es un muchacho, perdón, excelente y con muy buena voluntad de resolver las cosas. Pero bueno, hoy viste que todo se está un poco difícil, dada la fecha, fin de año y demás cosas, pero yo tengo que tratar en lo posible de ver que la policía me controle un poquito más las calles. Eso es lo más importante. Vos calculás que también tengo un negocio en Florida al 800 y en dos días me limpiaron todos los bronces. Me han dejado casi los vidrios en el aire porque me arrancaron los bronces, que son los contramarcos de los vidrios, de la vidriera, me los arrancaron de abajo, tremendo.
Sí, eso te quería preguntar justamente, porque había una placa donde vivía Borges, que decía que había una placa de bronce, decía que él había vivido ahí y todo, Y el otro día fui, pasé por Maipú, quería ver la placa y no está más, porque se la robaron.
Mirá, sí, puede ser, la verdad que no tengo, no sé, verdaderamente, no se me ocurrió ir a preguntarle al señor, pasó siempre por Maipú, no, siempre la veía la placa sin ninguna duda, pero no se me ocurrió, porque por ahí en una de esas la quitaron para que no se la saque. Habría que, yo ya tocaría timbre y preguntaría al portero de ahí del edificio si...
Y la Galería del Este, te digo, me dio una pena terrible, los lugares que no existen más, billutería X, nada, la joyería que estaba nada.
No, nada, nada, cerraron muchísimo la otra, la Galería Larreta está casi toda cerrada. O sea que sí. Es tristísimo, tristísimo. La única que se mantiene bastante, bastante bien, dejando al lado Galería Pacífico, el AUMES, que es una maravilla. Ajá. Maravilla total de galería de la Güemes, es hermosísimo, o sea, con todo con la arquitectura, todo lo que tiene, es maravillosa esa galería, y está muy bien, bien conservada, por supuesto.
Te pregunto, ¿y de la Asociación de Amigos de la Calle Florida siguen estando los mismos o se fueron cambiando, se fueron yendo?
¿Están los mismos quién, de la comisión?
Sí.
No, sí, más o menos nos mantenemos los mismos, algunos se van.
¿Cómo anda Dan Eusic?
Hoy estuve con Osvaldito. Hoy.
¿Cómo está?
Bien, Osvaldo, bien. Nos crecen los años, Alicia.
Sí, y él sigue trabajando, sigue teniendo su consultorio ahí en Florida.
Sí, lo tiene en Florida, el 800. Al lado mío tiene consultorio y él es secretario general de la asociación.
Sí, la verdad te digo que a mí me dio un bajón tan grande porque yo trabajaba en Revista 7 Días en Florida en Paraguay y Leandro Alem, y nos íbamos todos los días indefectiblemente a almorzar a Florida Garden o a tomar un cafecito, bueno, era un lugar, y me quedó la costumbre, y te digo la verdad que estos días cuando fui el café adentro está igual, pero salís y te agarra un bajón, negocios en los que yo compraba, no están más.
No, es terrible, vos agarrás por ejemplo el 900 de Florida, 900 Florida tiene 19 locales cerrados. En el Florida 900 solamente eso. Y después nosotros tenemos en el 800, que estoy yo, tenemos la desgracia de Harrods. Eso es
ay, sí.
Un elefante blanco cerrado.
Ahora, ¿no tiene solución eso?
No, porque... ¿A qué nos vamos a engañar? Son locos los dueños. ¿Qué querés que te diga?
Evidentemente, te digo, ¿para qué la comprar? ¿Para qué compraron en ese lugar?
Yo pienso que ha sido toda una inversión pensando en futuro que podría ser rentable y pienso que se han equivocado y aparte agarraron una época muy buena. Fue la época de todo el turismo en la Argentina y no pudieron resolver nada. Y bueno, creo que ahora cada vez se les va a complicar más, sin ninguna duda, ¿no?
Pero escúchame, es un problema judicial, porque tiene muchos juicios, tiene muchos problemas. ¿Por qué no abren?
No, es un problema de plata. No es un problema de juicios. Juicios no tiene. Es un problema de plata. Para poner en funcionamiento eso se necesita muchísimo dinero, muchos millones de dólares. Y entonces el hombre lo tiene en venta. En algún momento puede ser que aparezca algún... Ángel Salvador compre y piense que va a ser una inversión y bueno, puede ser que se levante. Pero bueno, afortunadamente ahora va a haber un cambio, va a demorar un poco, es el tema este del cambio para hacer toda la zona del microcentro, un poco de transformar las oficinas en viviendas habitacionales pequeñas para chicos, porque nosotros estamos rodeados de 7 universidades. Y bueno, esas universidades, chicos que tienen que venir a estudiar y ponerse a alquilar un departamento, se tienen que ir muy lejos de las universidades para que sea un poco más barato. Pero en este caso, va a estar todo subsidiado por el Banco Ciudad, se va a poder comprar inclusive alguna propiedad con valores más acomodados y va a ser menor a un alquiler. Eso también es muy beneficioso para transformar la zona esta en un barrio con vida propia. Porque hoy no tenemos casi vida propia, excepto todas oficinas y locales, bueno, lo que necesitamos es vida propia, gente que venga, que camine por Florida, que camine por las adyacencias, por San Martín, por cualquier calle, y que bueno, y que puedan ir a los teatros, gente mayor, que hoy tiene algún departamento grande, y lo venda para venirse al centro porque está cerca de los teatros y demás. O sea que, bueno, tiene esa posibilidad. Eso es importantísimo. Por suerte, ayer se aprobó la ley en la legislatura. Así que, bueno, veremos cuándo se pone ya en funcionamiento todo esto, pero va a demorar unos años todo
esto. Igual esto le va a cambiar el panorama. Mi preocupación era que se mudara, viste como cuando se mudó San Telmo a Recoleta por el tema de la fiebre amarilla, que se mudaran para la zona de Las Cañitas, de Palermo, de, viste, que la onda se mudara para ese lado, pero que se pierda Florida sería una barbaridad.
No, yo pienso que no se va a perder, se va a demorar en recuperarse, a menos de que, bueno, que el gobierno tome alguna medida y ayude un poquito más a todos los comerciantes, pero bueno, si se van realquilando, a mí me preocupa también los negocios en las transversales, que me gustaría que también se vayan alquilando para que venga un poquito más de gente, ¿no? Sin ninguna duda. Pero bueno, hay que tener confianza, fe y confiar adelante.
El otro día pasé por un lugar que yo también frecuentaba, una confitería pequeña que se llamaba Periplo, que ahora tiene otro nombre, no sé si vos lo ubicás.
Sí, perfecto, o sea, Marcelo T. de Alvear.
Marcelo T., ¿y qué pasó con Periplo?
Sí, está.
Eso, pero con otro nombre.
Sí, con otro nombre, se vendió Periplo, cuando era Periplo era un par de comerciantes, entre ellos también estaba, creo que el dueño de Gieso, antiguamente, pero bueno, todo eso se ve, no está más, esa gente se murió, se fue, y bueno, se vendió eso y quedaron nuevos dueños.
Te pregunto, ¿y qué pasó con el bar, con el café que estaba en la esquina del alto de la Galería Pacífico en Córdoba y Florida? Porque hasta ahí no llegué el otro día, que estaba en la esquina.
Ese sigue estando. Sí, ese lo que fue era, se llamaba Gran Café, ahora es Café Bergnano. Sí. Es un café que son italianos, el Café Bergnano italiano, siguiendo, está regenteado por los mismos dueños que estaban antes.
Ah, los mismos dueños, sí.
Sí, los mismos, Claudio y Mario, que son los hermanos, son ellos los que lo están regenteando. Y bueno, ellos también están preocupados por la seguridad, porque ellos tienen muchas mesas a la calle y a veces se les complica la seguridad en la noche.
Mira, el tema de la seguridad en Florida siempre fue un tema. Yo me acuerdo cuando no había ni pandemia ni nada y Florida era Florida, estoy hablando de ahora 3-4 años atrás, no mucho más, que sí. O dos y pico, yo estaba cuando Charlie estaba en La Martina, a mí me vestía para la tele y para que viajara para los viajes a Europa con el Papa, y me acompañaba un empleado de La Martina hasta el auto o hasta tomar un taxi, porque te veían salir con bolsas de La Martina, pensabas que eras turista y te afanaban. O sea, sí, que el problema Florida lo tuvo siempre. Había dos mecheras, me acuerdo que yo ya las tenía recontra conocidas, que caminaban por vida y eran mecheras y robaban a la gente. Eso sí, siempre tuvo ese problema.
Bueno, esa se cambió la peluca, pero era una rubia. Rubia, pero bueno, sí. Esa se fue dedicando, esas mujeres se fueron porque las perseguimos bastante, eran dos, como bien vos decís. Y después, claro, vino la pandemia, vino la decadencia de Florida con el tema del turismo, que no venía. Entonces ya no es más negocio para ellas. Entonces por eso se trata.
Claro. Se han mudado.
Mudaron de zona.
Seguro. Menos mal que las conozco y soy buena fisonomista, porque.
Bueno, porque sí, la verdad. A los chorros los conocemos todos. A los chorros, sí. Cuando entran, o alguien que anda con tarjetas que son apócrifas, viste, tarjetas. Robadas o tarjetas que son duplicados, a esos ya les sacamos fotos nosotros en los negocios y le entramos a circular la foto a todos los comerciantes para que tengan cuidado con ese con esa persona, como sí. Con los robos. Entonces cuando vemos uno, decimos, si hay un policía, ya el policía se lo marcamos, y el policía ya lo empieza a seguir, y cuando ve que el policía lo está siguiendo, ya se va para otro lado.
Te hago una pregunta, el tema de las oficinas vacías, ¿tiene que ver con la pandemia, con la nueva modalidad de trabajar por Zoom?
Sí, claro, total. Oye, el tema ese, te imaginas que ha favorecido muchísimo a los mismos empleados, se quedan en su casa, no tienen el gasto de almuerzo, no tienen el gasto de viaje ni nada por el estilo, y claro, se quedan allá. A pesar, te cuento algo, Alicia, que en ese momento hay algún grupo de negocios, o mejor dicho, de oficinas grandes, están dando, por ejemplo, un turno que viene a trabajar lunes, miércoles y viernes, y otro que trabaja martes y jueves. A la inversa, a la otra semana, de lunes, miércoles y viernes, pasan a trabajar martes y jueves, con presenciabilidad, y los de martes y jueves vienen lunes, miércoles y viernes. O sea que se van turnando así para ir viendo cómo se va manejando la situación.
¿Alguna vez te viste tan mal la situación en Florida?
Como esta, para Florida, en el año 70.
¿Ah, sí?
Sí. Pues en el año 70, el 5 de enero del 70, rompieron toda la calle de Florida para hacerla peatonal, y estuvo un año y medio totalmente cerrada la calle Florida con zanjones llenos de agua, y bueno, sin ir más lejos, yo perdí 3 locales.
Ah, mira.
Sí, yo, no, perdón, tenía 3, perdí 2. Me quedé con 1, el que tengo ahora en Florida, al 800.
¿Y cómo te va en tu local a vos?
Mirá, nosotros veníamos cuando terminó la pandemia y empezamos, estábamos trabajando un 10, un 15%, un 20% de vez en cuando. Hoy andamos cerca del 50% de lo que estábamos vendiendo antes de la pandemia. Es muy poco, porque hay barrios, por ejemplo, o localidades en el interior del país que están trabajando el 100% más de lo que estaban trabajando antes de la pandemia. Es decir, les está yendo muy bien, pero porque, bueno, poco, no te olvides que hay lugares, por ejemplo, con cierta vecindad con países extranjeros o países limítrofes, que les conviene muchísimo, con un dólar a 200 pesos, se compran casi todo. Y la comida para acá es baratísima. El tipo que viene con 100 dólares, que estamos hablando de 20.000 pesos, en el Uruguay o en cualquier lugar de eso, come 2 personas y un poquito más, pero muy poco. En cambio, en acá, con esa plata come 6 para 7.
Claro.
Todo depende del vino que
te da. Te hago una pregunta. Vos tenés un negocio de indumentaria masculina, ¿no?
Sí, exacto.
¿Cuál es?
Glenn More.
Sí, el otro día lo estuve viendo y me pidió, le digo, es el único que sobrevivió acá. Bueno, pero no, vos tenés, sí. Sí, escúchame, vos tenés clientes de toda la vida.
Sí, lógicamente, sí, trabajamos con muchísimas clientas estables, clientas del interior, muchísimas, porque nosotros tuvimos local en el interior del país, en Mendoza, en Mar del Plata, gente que nos conoce de toda esa zona y bueno, no son fieles. Y aparte, la ventaja nuestra es que el local es propiedad, no tengo alquileres, claro, ni nada por el estilo, y eso también es un factor bastante importante, ¿no?
Sí. Bueno, querido amigo, te mando un abrazo, esperemos que esta situación se revierta, porque Dios, bueno, la calle de Florida tiene amigos de verdad, así que esperemos que puedan sobrevivir a este tiempo, no solo por ustedes, sino por los amigos como yo que vamos, que para nosotros Florida es un lugar obligado, bueno, un lugar en el mundo, así que te agradezco muchísimo.
No, al contrario, gracias a vos, Alicia, para vos también, Valeria, un abrazo fuerte. Y bueno, y todo lo mejor, y Dios quiera que podamos en la próxima decir qué fenómeno, qué suerte, cómo está Florida.
Con sí, turismo, ojalá.
Con la apertura de eso. Así que
seguro,
bueno.
Seguro que sí. Muchas gracias.
Saludo. Chao, querida, un abrazo.
Buenos programas, ¿no? Con mucho color. Esperemos que se recupere Florida, esperemos que el amparo pueda salir a flote, pero nosotros desde acá hacemos todo lo posible para darles una mano y ojalá que todo esto les vuelva. Y gracias a ustedes por escucharnos, gracias por participar y por el apoyo, ¿eh? Que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano. Hasta el domingo que viene. Chao.
Desapareces. merece todo lo que me daña y me parece que las palabras llegan sin prisa.